En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Cantabria Opina, esto es Onda Cantabria 98.9. Recuerda el teléfono de participación 942-3040-09. El programa que se escucha a las 8 y media de la mañana y a las 8 y media de la tarde, y que lo pueden escuchar ustedes también en directo a través de cantabria.com, por todas las redes sociales o en mi página web, en claudioaceo.com. Bueno, y ahí cuelgo todas las tertulias, ¿eh? Todas las tertulias que tenemos, si ustedes quieren escucharla. Hoy me han dicho que dijeron que no sé qué, pues tienen todas las tertulias. ¿A qué andamos? Yo me pregunto, ¿qué pasará cuando alguno de nuestros invitados, en vez de tener un programa de radio, que aquí en la radio lo podemos tapar con publicidad, tiene un programa de televisión, y llegan tarde sistemáticamente a las tertulias? Yo no sé cómo lo harán. Yo me imagino que los colegas de la televisión se enfadarán, porque claro, aquí en la radio, pues oye, metemos un poquito de publicidad, la decimos a Cristina que se enrolle un poquito más con el tiempo, y entonces, pues bueno, medianamente tiramos para adelante. Pero en televisión esto es difícil, y yo no sé si en televisión harán lo mismo. Si en televisión hacen eso, es una faena, pero una faena gorda, gorda, de las de verdad. ¿Cómo se dice eso? Responsabilidad. Enrique Alonso, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Pues buenos días, estoy bien, como el tiempo, está bien.
Bien, hombre, el tiempo dura. Demasiado bien, dicen que hasta mañana.
Pero he estado viendo yo esta mañana los servicios informativos de Meteo. Y ajá, bueno, a nosotros parece ser que no nos coge de plano. Vamos a llegar al fin de semana sin lluvias, ¿eh?
Muy bien, por ya que sabes llueve, ¿eh? Que a las 10 de la mañana tienes una cita. Los que vengan por la tarde, pues esto se producirá a las 10 de la mañana. Tienes una cita, si es que vas a ir, a la sede del Partido Popular, sede regional del Partido Popular, sí, que van a dar las listas, ¿eh?
Hoy, a las 10
sí, de la mañana. Sí, a las 10 de la mañana, hoy. Vale, hoy, un buen día, el Día de la República, buen día para dar la lista.
Pero no hemos terminado, así sí,
a las 10. Hombre, o sea, va a ser pero tendrá los 5 minutos.
Pero tenemos aquí.
O a lo mejor Nacho llega tarde, las tertulias de aquí. Si llega 10 minutos tarde, no pasa nada.
Pero podemos hacer una cosa. Dime. Como tenemos aquí a uno que irá en la lista con toda seguridad, pues a las 10 menos 5 que nos la avance. Y
sí, está. No lo sabe, no te preocupes. Hombre, no, yo no voy a quitar a los compañeros. No,
yo le veo muy sonriente, este tío tiene que saberlo.
Hombre, claro, que va así, pero luego jugaremos un poquito con ella. Se refiere a Íñigo, ¿qué tal estamos?
Muy buenas.
Muy buenas. Oye, cuando vais a la tele, ¿hacéis esto también o no normalmente, o vais, sois más puntuales?
Igual es que allá hay aparcamiento.
¡Hala! Bueno, este impresionante.
No digo yo.
Impresionante. ¿Vale? Como estáis acostumbrados siempre a ir con aparcamiento.
No, pero
a lo mejor no estáis acostumbrados como el pueblo que se tiene que buscar la vida.
No, a mí sabes qué me pasa, que yo procuro no coger el coche.
Sí.
Yo en Santoña siempre voy andando.
Estamos hablando del diputado Íñigo Fernández.
Y en Santander también.
En el puesto número 2.
Pero cuando tienes que desplazarte a un sitio donde tienes que coger el coche y resulta que no hay donde aparcar, pues es una lata.
Ya.
No obstante, venimos encantados y gustosos aquí a hacerte compañía de cuando en cuando por la mañana.
¡Hacerme compañía!
¿Eh? Y,
cuidado.
Y para mí es un auténtico placer. Y yo creo que nunca has abierto micrófonos sin que yo estuviera en mi sitio, ¿eh?
Ya, bueno, no, bien.
No sé si otros lo podrán decir, pero yo creo que en las docenas de veces que he venido aquí, nunca se ha abierto el micrófono sin que estuviera yo en mi
sitio. Bueno, no hay que perder la seriedad ya.
Creo, pero bueno, lo del aparcamiento sí que es un tema.
Rafael Sebranco, muy buenas.
Muy buenas.
¿Todo bien?
Bien,
vale, importante.
Bien.
Vale, pues eso es lo importante.
Ayer un día
de sobresaltos, pero
de sobresaltos,
bien. Gracias a Dios, afortunadamente. y como tenemos una sanidad que todos aplaudimos y que en las calificaciones tenemos como nota brillante, pues hombre,
además ves que la gente se esfuerza por
eso, está muy bien,
el profesional se esfuerza y eso se agradece.
Oye, qué bonito, ¿verdad? Que en una región, en una comunidad, la gente, digamos, estemos contentos con nuestra sanidad y así lo proclamemos en encuesta, ¿no? ¿Cuál es lo que más le gusta de Cantabria? La sanidad. Bien, eso está bien, eso está bien. ¿Tenéis algún vecino en Reynosa, Enrique?
No.
¿Tú, Rafael, no vas a ir a algún meeting por ahí?
Sí, supongo.
A las 7 de la mañana, no creo, un poquito más tarde.
Sí, habrá que calcular a ver cuándo te puedes apear en Reynosa, ¿no?
Sí.
Se ha arreglado de una manera intermedia, según tengo entendido.
Pregunta. Sí. ¿Da para tanto la polémica? O a lo mejor lo que está dando para tanto son las declaraciones, que a lo mejor no son las más afortunadas por parte de los unos y de los otros. Pregunto. Pregunto.
Bueno, claro, depende de si lo miras desde Reynosa o lo miras desde Santander.
Venga,
seguramente.
Vamos a mirarlo.
Seguramente.
Vamos a mirarlo desde Reynosa. Dicen, ayer me mandaron un correo electrónico, no entendí. Era un correo electrónico que tenía un color azul y color rojo, pero estaba muy mal hecho. Yo no sé si lo habían hecho de, pues no sé, pues algún becario. Bueno, no, los pobres, a ver si me decía, lo único que faltaba ya, que me metiera con los becarios. No, pues alguno de estos que están ahí, que les han metido, de estos que suelen al comienzo de la legislatura, que meten a gente, ¿sabes? Y meten a gente. Pues venga, métete tú. Hizo un cuadro, pero horroroso, no era ni Excel ni era nada, y no entendí nada. No fui capaz de entender nada. ¿Eh? En un correo electrónico. Enrique,
sobre
lo de Reynosa, sobre los horarios, con un colorcito rojo y otro azul.
¿Tú lo
entendiste?
Sí.
Ah, joder, pues.
Yo le tengo publicado, solamente que quité los colores.
Ya, entonces yo soy.
Era la parte izquierda, era los anteriores, y la parte derecha, tal como quedan.
Es que luego ponía a partir de mayo, no sé qué, después de mayo.
Sí, pero lo.
Vale, bueno,
yo lo entendí.
Vale, yo es que soy un poco tocho.
Pero horrible, pero horrible.
Y no estaba muy claro.
Yo le encontré después, o sea, cuando trabajé la noticia no me di cuenta que existía eso, y una vez que estaba ya editada la noticia digo, coño, pero si, ¿y qué es esto? Y iba aparte, no sé si...
Bueno, pues dicho la anécdota, Enrique tuvo mejor suerte, que lo interpretó mejor, y yo, bueno, pues a lo mejor...
Bueno, hombre, pero es por...
Mi cociente intelectual a lo mejor no da para más. Entonces,
claro, es que pretendéis todo...
Claro, verdad, de equipararnos y no puede ser. Claro. Lo dicho, dicen las estadísticas que tienen los de Renfe personas que cogen el tren a primera hora de la mañana con dirección a Madrid. Dicen que son en torno a las 7-8 personas.
Sí, no, pero desde Santander.
Desde
Santander. No desde Reynosa.
¿Cómo va a ser de Santander?
Sí. Mira, vamos a ver.
No, porque entonces iría
hombre,
vacío.
Por favor, iría vacío.
Vacío.
Enrique, no, hombre.
Es que, perdona.
Yo creo que tiene razón, Claudio.
Perdona. Yo es que voy a contar una...
A ver quién va a ser tocho, ¿eh?
Que ahora, perdona, ¿eh? Yo voy a contar una anécdota mía. Me parece que era un jueves, a las 6 de la tarde. Voy en el tren a Madrid. Y hay un momento en que el revisor, me pongo a charlar con él y le digo, es que esto no hay derecho porque, bueno, era concretamente, no tenía enchufe para el ordenador. Y cuando llegó él, le digo, oiga, ¿esto qué es? Es que no puedo enchufar, no puedo cargar el ordenador. Y yo he venido en tren precisamente para ir trabajando y tal. Y me dice, ah, no, bueno, es que este es el ALBE antiguo. ¿Cómo? Sí, este es el ALBE antiguo. Tampoco lo tiene en primera, ¿eh? Y así empezó. O sea que no tengo AVE. Y me largan un ALBE antiguo. Cuando yo mismo había dado la noticia a bombo y platillo de que llegaban los ALBEs nuevos, etcétera. Y a raíz de eso empezamos a hablar... Y me dice, ¿pero usted cuánta gente se piensa que va en este tren? Claro, usted va en este vagón. No van más de 7 personas, ¿eh? Y era un jueves a las 6 de la tarde.
Es muy excepcional.
No, me lo dijo.
Yo voy bastantes veces a Madrid en ese tren y...
Bueno,
ya van 15 personas por vagón.
Vamos a poner...
Adín, últimamente está subiendo mucho... La ida y vuelta en tren, ¿eh?
Yo ha habido
yo te estoy hablando hace 3 años.
Yo creo que la última vez que he ido iba lleno.
Sí, depende de cuándo haya sido. Habrá sido en Navidades.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a evitar. Vamos, un momento, y para que sea un poco meramente riguroso, si no, cambiamos de tema. Vamos a evitar números. Yo no he ido en tren, entonces no tengo ni idea,
pues ni conocimiento
de las personas que van. Yo, la noticia que ayer leí fue que en Reynosa, en ese primer tren de por la mañana, la estadística que había es que eran 7 personas las que cogían ese tren.
Eso sí será.
Ahora ya no te puedo decir, Enrique, si van más, menos o dejan de ir.
Después hay otro tema respecto al tren, ya que ha salido aquí, que todo el mundo se lo tiene callado. Es que yo he ido a Madrid en 4 horas y 20. El Alvia llegó a ir en 4 horas y 20. Ahora va en 5 horas menos 10. Y yo creo, según cuando lo he preguntado, bueno, las obras... No, pero es que ahora me están vendiendo que de las 5 horas menos 10 se van a bajar a 4 horas y media.
Mira, te digo yo un poco.
A ver.
Yo creo que, según... Yo tampoco sé muy bien a qué se debe, pero según los trayectos, yo te digo la experiencia mía, como tú, que a veces voy. A veces no voy todas las semanas, pero a veces voy. Hay veces que tardas 5 horas menos 10 y hay veces que tardas 4 horas y media.
Sí, pero ¿qué pasa?
No sé por qué es.
Ya, por eso.
No sé por qué es. Yo tengo observado, yo creo que según va por Segovia o va por... No me digas la razón, pero sé que hay veces que tarda 5 menos 10 o 4 horas y media. Probablemente haya usuarios que van con más frecuencia que lo saben.
No, mejor. Si yo voy bastante.
La novedad es que de aquí a final de año, mediante la entrada en funcionamiento de diversas medidas, lo que se quiere es que en lugar de tardar 4 horas y media, se tarde 3 y media. Que tú que eres usuario del tren, sabes que eso es un salto
impresionante, enorme.
Porque claro, yo creo que el servicio de tren a Madrid está bastante bien, pero esas 4 horas y media se hacen un poquito pesadas la última hora y sobre todo tal. Pero si bajas a 3 horas y media, sí, ya hablamos de que el tren empieza a ser competitivo con el avión
y con el coche,
porque en coche no tardas 3 horas y media, siempre tardas
bueno,
más.
Bueno, una noticia.
Y el avión tarda menos, pero claro, el tren le coges en el centro de Santander y te deja en el centro de Madrid, y el avión hay que ir al aeropuerto.
Hoy se presenta en Madrid, presenta la ministra de Fomento el estudio para... Como ella a mí no me gustó como lo dijo, pero claro, como es la mejor ministra que tiene este gobierno con diferencia, pues yo cada vez que habla asiento. Y ella dijo que hoy se presentaba el proyecto hecho por la universidad, etcétera, de la bajada de... Pero lo denominó como AVE.
No, pero es que son dos cosas. Mira, te explico hasta donde yo sé. Ahora se tarda 4 horas y media, más
sí,
o menos.
Sí.
Con la entrada en funcionamiento del AVE Valladolid-Palencia.
Sí.
Y la entrada en funcionamiento de las mejoras que se han hecho en el trazado entre Santander y Palencia, con eso se rebaja, no sé si son 55 minutos. Pasa de 4 horas y media a 3:35 o algo de esto. 3 horas y media, redondeando. Sí. Eso es lo que entra en funcionamiento a final de año. Yo creo que la primera entrega de eso eran estos trenes directos, etcétera. Sí. Pero bueno, que yo creo que este es otro debate. Es decir, si el tren para muy a menudo, no alcanza las velocidades que los que van de Santander a Madrid desean que alcance. Pero bueno, ese es otro debate. Entonces, de 4 horas y media a final de año se pasa a 3 horas y media debido a que entran en servicio el AVE Valladolid-Palencia, que recorre este tren, y debido a la mejora del tramo entre Palencia y Santander. Y lo que la ministra presenta es un estudio alternativo al proyecto del AVE Santander-Palencia. Rápidamente, el proyecto del AVE Santander-Palencia implicaba gastar 3.000 millones de euros en hacer un AVE hasta Reynosa y una mejora de la vía hasta Santander. 3.000 millones de euros para dejar el viaje, creo que era...
En 3 menos 5.
En 3 menos 10. No, en 2 y media. Para dejar el viaje en 2 y media. Y lo que contempla este estudio es, con tramos de AVE de una única dirección y mejoras en el trazado actual, invertir 300 millones de euros y dejar el trayecto en 2:50. Okay. Es decir, a final de año se pasa de 4 horas y media a 3 y media. El AVE del que se habló siempre en Cantabria y nunca se hizo nada era 3.000 millones de euros para 2 horas y media.
y lo que va a presentar la ministra es algo así como que una especie de semiave, sí, 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 o tramos de AVE y tramos de no, 300 millones de euros y 250. Es decir, que 3.000 millones de euros en Cantabria no se van a gastar nunca,
nunca,
porque no se puede gastar, porque es una locura en los tiempos actuales, pero 300 millones de euros sí se puede hacer.
Sí, sí.
Y en lugar de tardar 2 horas y media a Madrid, tardar 2.50, pues yo creo que es una solución bastante equilibrada. Si es como yo, hasta donde yo llego, me imagino que el estudio dará más detalles, pero hasta sí, donde yo he podido saber,
que
hay algo.
Es que se presenta hoy.
2.50.
¿Has dicho 3.000 hasta Reynosa o te referías a de Reynosa a Cantabria? No...
El proyecto de AVE que siempre se le reivindicó, sí, a la etapa de Zapatero, José Blanco, aquello, el buey, sí, que sí, mataron, todo aquello que sé que fue todo parrafernalia durante 8 años y nunca se hizo nada, aquello costaba, en teoría, 3.000 millones de euros. Luego, a lo mejor, se habría disparado, sí, algo más, porque la obra, seguro, pública, seguro, y, como la obra privada, siempre sale, seguro, más. 3.000...
Como luego los 300 que pueden ir a 500.
Bueno, también pueden ir a, o a 400. Bien, pero bueno, eso es
bien, bien,
si
bien,
haces obra en casa, cambias la cocina.
Bien, bueno, pero
luego
pero,
siempre gastas más dinero en la obra.
Pero poner los ejemplos. Sí, poner los ejemplos de los detalles.
Bien, vamos a
ver.
El presupuesto de partida del AVE Santander-Palencia eran 3.000 millones de euros. Yo creo que hoy en día, como están los tiempos, eso es indefendible. O sea, o si es defendible, significa que te vas a chocar contra un muro, porque nadie va a poner en marcha esa obra en 20 años. La idea es una alternativa que sea, en lugar de AVE de doble vía, pues debe ser zonas de AVE de doble vía, sí, zonas, sí, de AVE de una vía, o zonas donde no hay AVE y se refuerce, mejora el trazado de lo que había, tal. 300 millones de euros, y en lugar de tardar 2 horas 30, tardar 2.50. A mí me parece que esta opción que va a plantear la ministra hoy es viable. A lo mejor se puede empezar a ejecutar en la próxima legislatura, y en cambio seguir insistiendo, bueno, en un AVE de 3.000 millones de euros es tanto como que pase otra generación entera sin que Cantabria y Santander tengan un tren en condiciones a Madrid.
Sí,
yo creo que el debate es interesante,
sí,
porque
es interesante,
hay momentos en la vida, como individualmente o colectivamente, en que hay que elegir y hay que tomar la decisión adecuada, y yo creo que esta es una muy buena propuesta, hasta donde yo conozco, ya insisto, que luego la ministra dará los detalles.
Siendo así como lo has explicado, resulta razonable.
Eso pienso yo.
Lo que yo haría, fíjate, sería lo siguiente, es decir, por cuanto que vamos a tener que utilizar más intensamente esta línea.
Ya sé por dónde vas a ir y yo estoy de acuerdo.
Y en vez de, como no nos van a gastar en nosotros 3.000 millones...
Tú vas a hablar de...
Que se están gastando...
Y
hay
mercancías, ¿no?
Exactamente, de eso voy a hablar.
Yo haría otra cosa.
Te lo cambio todo eso que no vas a hacer, por un tren de mercancías que nos dé vida, bueno,
bien,
autónoma,
pero
al puerto...
Pero lo sabes, las líneas de AVE están funcionando por la noche como sí, plataforma de movimiento de mercancías, y está funcionando muy bien. No, yo iría más allá.
Pero nos alejamos de donde nos
interesa. A lo mejor estás de acuerdo conmigo. Es decir, vale, Santander no necesita o no puede razonablemente pedir hoy una inversión de 3.000 millones de euros que tarde en ejecutarse 15 años para tardar 2 horas 30 a Madrid, y puede verse satisfecha con una inversión de 300 millones de euros y un viaje a Madrid de 2 horas 50. Y a cambio, apostemos por una comunicación ferroviaria rápida a Bilbao.
Sí,
eso para pasajeros está bien, pero fíjate, yo lo que te digo,
yo creo que ese sería muy interesante, es decir, sí, resolver de esa manera a Madrid,
pero pensemos
que tenemos el AVE de Bilbao, el AVE del Mediterráneo, el AVE a Europa, todo eso lo tenemos casi a golpe de vista,
a
80 o 90 kilómetros
de línea
recta. Mira
lo que están haciendo nuestros vecinos. Nuestros vecinos están en Pancorbo construyendo la, que ya prácticamente está terminada, la terminal, la TELOF, la terminal logística y ferroviaria. Aprovechando que la Y vasca, el AVE, queda la línea de Orduña libre, y dice, en exclusiva para el puerto. Vamos a poder tener la máxima agilidad de decidir cuándo sale un tren, cuándo no sale, cambiarle, no cambiar ese horario, dando servicio exclusivamente al puerto de Bilbao. Y eso es lo que te di, ese arma es la que yo quiero también para nosotros. Es decir, dame una línea que sea puramente de mercancías para darle vida a mi puerto y para tener un arma con la cual competir. Porque te digo, es que llevar las mercancías a través de Bilbao.
No digo las mercancías, digo
pasajeros.
Diciendo que Cantabria tiene que tener los ojos puestos en dos sitios. Uno es la comunicación con Madrid, Si el proyecto de la ministra sale adelante en esos términos, etcétera, yo creo que queda muy razonablemente satisfecha la demanda de
carga. Sí, pero que no queda satisfecha es el corredor norte,
eso,
¿eh?
Eso. Yo digo, si esa es la apuesta estratégica de Cantabria para el futuro en el ámbito ferroviario, que esa apuesta se complemente con el otro punto de destino que yo creo que tiene que tener presente siempre Cantabria, que es Bilbao, que es la Y vasca, que es la comunicación con el Valle del Ebro y Barcelona, y sobre todo la comunicación con el TGV francés, con París, Bruselas, Londres.
Sí, bueno, el TGV hay que tener en cuenta.
No está hecho entero, ¿eh?
Por eso, ¿eh? No. Que entra en Burdeos a funcionar,
¿eh? TGV,
claro, es que,
desde Endaya hasta Burdeos.
En Francia se calcula la rentabilidad de las inversiones.
Burdeos a París tampoco está terminado. Hay tramos de TGV y tramos que no.
Es que siempre hablamos.
No, pero digo, hablamos de futuro, hablamos de trazar las infraestructuras para una generación. Entonces yo creo que Cantabria tiene que tener un ojo puesto en Madrid y otro en Bilbao y Europa.
En Europa, en Europa.
Pero no podemos renunciar. Es que llevamos muchos años renunciando. Es que decir, es que nos están mojando la oreja de Bilbao. Cantabria... Es decir, fíjate que lo tiene clarísimo Bilbao, que te monta la autoridad portuaria, te monta esta Telofe en Pancorvo. Sí. Es decir, ¿a qué van?
No, yo no digo renunciar a eso,
van a por nosotros.
Creo es que, decir, pero, que la inversión pero, que escucha, se haga para mejorar la vale, comunicación bien. Con Madrid tendrá que contemplar que también sí, este tema de las que, mercancías.
Que eso está bien, pero, claro. pero ¿por qué nos vamos a dotar de ese arma? Es decir, vale, nosotros somos los únicos del norte que no vamos a tener el AVE, y ni falta que hace. Vale, pues te lo cambiamos estado por esto, porque me das un arma competitiva frente a, con mis vecinos. Es que el asunto de decir, ¿para qué hacen esto? Pues mira, chico, para cercenarnos nuestra clientela de Castilla, León y de Madrid, va directamente eso, son listos, lo están haciendo, y joder, hagamos nosotros algo parecido. Y fíjate, hay que olvidarse eso, es una cosa muy, muy barata, además si destina solo a la mercancía, yo desde luego iría por eso, porque no tengo por qué dar mi vuelta por decir, no, es que voy a competir contigo, tío, voy a competir contigo.
Sí, y entonces me voy a ir
directo en tren, solo de mercancías, manejando yo esas frecuencias y tal a mi antojo y a mis necesidades de mi puerto, y te voy a ir a Burgos, Miranda, y me voy.
Pero
me voy
esa opción te la va a dar también el proyecto de la ministra que va a presentar hoy. Bueno. Otra cosa es que luego se pueda mejorar o no, pero es decir, como el AVE a Valencia, Madrid-Valencia, funciona durante el día para transporte de pasajeros y durante la noche para el transporte de las mercancías del puerto seco de Madrid, ese que hay en ese puerto, no sé cómo se llama ese pueblo, a Valencia, tal,
sí, Azuqueca de Henares.
Hay uno llegando a Guadalajara.
Sí, Azuqueca de Henares tiene que ser.
Instalación extraordinaria, sí, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso funciona por la noche, mercancías hacia Valencia. Pues aquí podremos hacer lo mismo con el proyecto de la ministra.
Hacemos un pequeño alto y después inmediatamente seguimos aquí en Cantabria Opina. Esto es Onda Cantabria. Recuerden la frecuencia 98.9. Nuestro teléfono 942-30-4009. Y dentro de unos instantes intentamos entre nuestros contertulios y quien lleva esta tertulia en contarles un poco a nuestros oyentes la verdad.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9 Cantabria Opina.
Ya saben ustedes que a las 10 de la mañana el presidente de Cantabria dará la lista al Parlamento.
¿Será el Parlamento?
Si ustedes tienen un poco de paciencia, les vamos a decir 12 nombres que son fijos. Si tienen un poquito de paciencia. Y no es nuestra intención reventar nada, sino simplemente que mi teoría, que mantengo desde que vine a vivir a esta querida tierra, Santander es un pueblo, Cantabria también, y entre todos pues nos chocamos tomando café. Prácticamente aquí no hay secretos, es muy difícil, porque esto es muy pequeñito. Muy pequeñito. Y no crean que desde el partido me la han dado. No. Tampoco me la ha dado Podemos. Pero que esto es así. Esto es muy pequeñito. Como muy pequeñito, pues nos vemos todos los días. Por cierto, quiero hablar de lo de haber sido una santa vez, nuestros queridos políticos, en vez de aprovechar una coyuntura que el tren va a rebajar su recorrido y su tiempo hasta Madrid, El recorrido
es complicado, ¿no?
Que en vez de, bajes, perdón, ¿el? ¿Qué he dicho?
El recorrido.
Ah, no, no, el recorrido el mismo, evidentemente, con el tiempo. Evidentemente esas proclamas que están lanzando, porque estamos en época preelectoral, y a ver si rascamos 5 votos de Reynosa, 5 votos de Corrales y 5 votos de allá, que es una patochada. A ver si nuestros políticos, me dirijo a los que todavía sigo creyendo que son medianamente serios, cuentan un poquito la verdad. Hombre, no la cuenten toda, porque si la cuentan toda, nos tenemos que ir de aquí. Tenemos que irnos, anexionarnos, como los que eran del PRC de Castro, al condado de Treviño. Nos tenemos que ir allí y hacer una candidatura al condado de Treviño. Pero a ver si empezamos ya de una santa vez a contar un poquito la verdad. ¿Nos guste o no nos guste? ¿Nos guste o no nos guste? Luego ya empezamos con los derechos constitucionales, lo que tú quieras. La historia desde que Cantabria está en democracia es que somos 500.000 habitantes.
No, unos pocos más.
Bueno, venga, 550.
600.000.
600, pues venga, pues 600. 600.000.
Un barrio de Madrid.
Y 600.000, echar un pulso entre unos y otros, no al lugar. Es más, todas las infraestructuras que tenemos de estas infraestructuras que son envidiables, gracias a todos por colaborar. A todos los partidos que hayan contribuido a lo largo de estos años de democracia en tener unas infraestructuras mejores. Pero que nadie empiece a contar películas y cuentos de calleja y volver loca a la gente. Somos 500.000. Y luego,
200.000.
Y los Pepe.
Dígame usted. Buenos días.
Buenos días, que ha sido el último que has llegado.
Pero el primero en hablar.
Bien, además de verdad. Y hay que decir a la gente la verdad. En el tema del tren, vamos a ver, esto es muy sencillito. Los que me escuchan de Santoña, de Torlavega, de Castro, de Laredo, y yo no sé, de alguna localidad más, por el otro lado, por el lado de Occidente, saben que hay autocares directos. Porque esto es así, porque la vida está montada así, y esto es así. Hay un autocar directo, Santoña-Santander, y luego hay otros autocares, que es Santoña, Argaoños, Gama, Escalante, Patatín y Patatán. Y esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Entonces, yo no sé a qué viene toda esta serie, esta auténtica locura que se genera en torno a un tema. Si vamos a otra escala, aquí tenemos las infraestructuras, lo mismo, los aviones. Aquí de Santander, pues podemos ir pues, a unos cuantos aeropuertos, yo creo que bastantes más de los que creo que debiéramos tener, porque yo soy de los que insiste que hay que potenciar lo que hay que potenciar, Madrid y Barcelona, hay que echar el resto con Madrid y Barcelona para que tengan precios competitivos y que la gente pueda trabajar, y luego si tenemos pues Roma, Londres, París, pues bendito sea Dios, fenómeno. Y el resto, tienes que ir a Bilbao, te guste o no te guste, podemos estar aquí media hora hablando de demagogia, de sí, que Santander, podemos. De lo que podemos hacer lo que os dé la gana, podemos estar horas y horas en el Parlamento, preguntas, debates, patatín y patatán. 600.000, como dice Pepe Guerrero. Y lo tengo más claro que el agua. Otra cosa es que estemos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sobre el tema. Ponemos una canción que le va a gustar a Pepe Guerrero. Me parece que de los cuatro que estamos aquí, a Pepe Guerrero solo. Una canción, perdón, un himno. Venga. Me hace gracia porque cuando llega el 20 de noviembre nadie habla del 20 de noviembre. Me hace gracia porque cuando llega el 18 de julio nadie habla del 18 de julio. En cambio llega el 14 de abril y coño, vamos a tirar una, vamos a hablar un poquito del 14 de abril, que no pasa nada.
Pero esto siempre ha sido así, ¿eh?
Sí.
Oye, el himno,
además, el himno de Río.
Connotaciones políticas es muy bonito.
Sí, bueno, sí.
Bueno, pero este es un himno bonito y bueno, yo creo que es como muy optimista y yo creo que en su momento también despertó una gran ilusión en la población española. Otra cosa es que luego la República, yo creo que además de un proyecto de regeneración de España, que lo era,
también sacó o permitió que salieran a flote pues los peores males y los peores fantasmas de España que acabaron enfrentándose entre sí, pero yo creo que
te tenía en la lista del Parlamento.
No, vamos a ver.
Y te tenía en la lista y mira tú por dónde y ya no estás en la lista.
Yo soy de convicciones monárquicas prácticas. Es decir, yo soy monárquico
práctico.
Práctico, es decir, me parece que la monarquía es un sistema de gobierno, un modelo de Estado que ha funcionado muy bien en Europa y que yo creo que en España
Francia,
también.
Francia, sobre todo.
No, Francia, pero
en Italia.
En el Reino Unido, en Holanda, en Bélgica, en Luxemburgo, en Dinamarca, en Suecia, en Noruega. Quiero decir que es un modelo que y yo creo que en España últimamente ha funcionado muy bien.
A pesar de
yo soy monárquico.
Últimamente antes.
Pero entiendo que el proyecto republicano del año 31 era un proyecto de renovación de España, de democratización de España y de regeneración de España. Lo fue. La cosa es que luego aquello, yo insisto, ahí salieron tensiones, sí, acabó como Rosario de la Aurora, pues salieron tensiones que llevaban contenidas 40, 50 años y los españoles de aquel momento las gestionaron muy mal, probablemente unos y otros de todos los bandos, porque no hay derecho que aquello acabara como acabó. Pero dicho eso, creo que era un proyecto de renovación de España muy interesante. Uh-huh. Bueno, es mi opinión personal.
Ibas a ir el 14 en la lista.
Iba a ir en la lista.
Mira, te lo voy a anunciar. Estabas previsto que fueras el 14. Entonces, con estas declaraciones, que van totalmente en contra de la línea del Partido Popular.
No lo creo.
Haciéndote un favor, te vamos a bajar al 18. Haciéndote un favor. Del 14 al 18. Haciéndote un favor. Que si no te quisiéramos hacer un favor, te mandábamos al 19 al 20.
Creo que el presidente del gobierno y el presidente del Partido Popular tengan mejores cosas que hacer que oír hoy la radio. Pero sí,
pues. Bueno, tú sabes que estos programas nunca se escuchan hasta que dices algo que no gusta.
Sí. Ya, pero ya
no. Cuando dices algo que no gusta, todo el mundo lo escucha.
Estos programas para mí, ¿sabes qué es? Los que no los escuchan y luego uno le dicen un mal a otro.
Que han dicho, que he dicho.
No sé qué detiene. Y entonces.
La tercera versión.
Eso es lo que es criminal. Bueno. No solo estos programas.
Es que hay gente en los partidos general, pagada malintencionadamente.
La tercera información tuya es que te has vuelto rojo.
Es que.
No, pero alguno. No, escucha. Alguno a lo mejor dice lo que ha dicho Íñigo de la República.
Te digo
allí,
pues, que hay gente.
Pero que me escuche, seguro.
Íñigo.
Que me escuche dirá, pues oye,
Íñigo.
Da un punto de vista, ya está, ¿no?
Sí, digo que hay gente en los partidos pagada, algunos malintencionadamente, para decir lo contrario. Todo depende de la afinidad que tenga o no.
Ya, pero aquí hay que hacer lo que decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Lo que yo vea.
Ya, por eso escuche, te lo digo. Como bien decía Pepe, claro, lo que me han dicho, lo que he oído, y algunos, pues claro, dependiendo de quién, pues te dice todo lo contrario. De vez en cuando se dan toques de... Pepe, sobre la República, el PSOE, ¿es un tema que dejó aparcado?
No, evidentemente el Partido Socialista Obrero Español es un partido que ha defendido y defenderá la República. Ahora mismo lo que toca es lo que toca, es decir, en su momento, con la Constitución vigente, la del 78, tenemos un jefe de Estado que es... una monarquía en fruto de esa jefatura de Estado, y nosotros hemos dicho que, bueno, que la polémica, por cierto, que se suscitó hace ya dos años, ¿no? Uh-huh. Dos años, que era una polémica.
¿Uno o dos? Cuando la abdicación, menos de un año, fue en junio.
Ya, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, hace un año, pues era una polémica estéril y que entraba dentro de una modificación mucho más amplia de lo que es la Constitución española y el sentir general de los españoles. Por lo tanto, nada que decir. Hoy es 14 de abril, fecha importante para la República, para la Segunda República, por cierto, porque siempre se habla de la República, pero hay que recordar que en España hubo una Primera República y una Segunda República. Y que evidentemente Hay un antes y un después de esa república. Yo creo que, como ha dicho Íñigo Fernández, la república era fue un intento de modernizar de manera importante el país, esa república de 1931, y que acabó como acabó por los demonios españoles. Y por un golpe de Estado, que recuerdo que está ahí, un golpe de Estado promovido desde el ejército, o por una parte importante del ejército, y que nos conllevó a una desafortunada guerra civil de 3 años.
Siempre se hacen más guiños, últimamente, a la bandera republicana que no a la bandera preconstitucional. O sea, que se ve con mejores ojos ver, o sea, tú ves en manifestaciones muchas banderas republicanas, nadie dice nada. Ves una bandera con el águila y el lío.
Sí, eso es cierto. Sí.
Y hay lío, hay lío.
Cuando son anticonstitucionales los dos símbolos, pero sí es cierto.
Son anticonstitucionales los dos.
Sí, sí, pero...
O inconstitucionales, sí, al menos.
Esto es así. Tú ves, cierto, sí. Es más...
Tiene peor prensa la extrema derecha o la nostalgia del anterior régimen que la nostalgia de la Segunda República.
Vamos a ver, un régimen que llega, entre comillas, a un régimen que se instaura fruto de la democracia, y un régimen que se instaura fruto de un golpe de Estado, no tiene la misma
la
misma esencia, la misma génesis.
Sí, yo no te digo las causas, te digo lo que es sociológico.
No es exactamente
sí.
El mismo.
Sí. Decir, será por eso que tú dices, no lo sé.
Unos, como acabo de decir, la República del 31 intentó traer la modernización, impulsar la modernización en España, y el régimen del 36, mejor dicho, del 39, lo que era una dictadura pura y dura.
Yo habría votado a la agrupación del Servicio de la República, aquella que comandaban Ortega y Gasset, Gregorio Marañón,
que luego fueron de los primeros que se desencantaron con la República.
Sí, yo también habría suscrito aquello de esto no es esto. Y ahí vino
Unamuno, Miguel de Unamuno también estaba
en esa línea. Y ahí vino el lío, y tiene razón, se desataron todos los demonios.
Había contenidos muchos demonios durante décadas.
Sí, una intolerancia brutal.
Y mucha intransigencia, muy poca voluntad de entenderse, de buscar puntos de acuerdo. Yo también creo que los que ganaron las elecciones del año 31 y recibieron el mandato, las Cortes Constituyentes de la República recibieron el mandato de hacer la Constitución Republicana, tampoco ellos tuvieron ninguna voluntad de hacer una Constitución que integrara a todos. Es decir, yo creo que ya desde el primer día unos y otros tuvieron una vocación de enfrentamiento, no tuvieron nunca una vocación de ver en qué podían estar de acuerdo y qué podían compartir y qué otras cosas podían. Yo creo que falló todo desde el primer
colectivo.
Decir, la idea, el proyecto era interesante, era una ilusión y tal, pero yo creo que luego la gente moderada, la gente sensata, los demócratas, se fueron quedando progresivamente en minoría, atacados por los intransigentes de un lado y de otro.
Que eran realmente pocos.
Sí, y eran esta gente, pues Unamuno, Ortega, probablemente Manuel Azaña lo era. Lo era José María Gil Robles.
Como
lo era Indalecio Prete, un gran demócrata, pero yo creo que incluso en el propio Partido Socialista había un bando que era el que encabezaba Francisco Largo Caballero, que era muy radical, y en la derecha estaban otros grupos como José Calvo Sotelo, también tan radicales. Quiero decir que la gente de centro, la gente moderada, la gente del acuerdo, del entendimiento, pues no eran los mayoritarios, y cada día que pasaba se iban quedando más en minoría, hasta que eso condujo al final a los estallidos violentos del año 36.
Hay que recordar la crisis del 33, la crisis del 34.
La crisis económica hizo mucho daño. Hubo dos elementos que hicieron muchísimo daño a la República, además de la voluntad de las personas. Uno, la crisis económica que se deriva del crack del 29, cuyos efectos llegan a Europa en los años 30, provocando una ruina económica en toda Europa, una crisis tremenda. Y en segundo lugar, la aparición de los fenómenos fascistas en Centro Europa, que da lugar, y de regímenes comunistas también en otro ámbito, o sea, quiero decir que da lugar a que aumentaran las desconfianzas de unos hacia otros y de otros hacia unos. Que yo creo que eso es lo que se desata en el golpe revolucionario de octubre del 34 en Asturias, cuando la mucha gente de centro derecha, democristiana, católica, que estaba en la órbita de la CEDA, se atemoriza pensando que lo que quieren traer los otros a España es una dictadura comunista, una revolución comunista, y a su vez la gente socialdemócrata o socialista democrática se asusta porque creen que los militares, al sofocar la revolución de octubre del 34, lo que van a hacer es instituir en España un régimen fascista como en Austria. Entonces, ese choque, para entender lo que pasó.
Es que el 33 y el 34 fueron terribles. Esos dos años son esenciales, hay que estudiarlos muy bien y conocerlos muy bien para conocer el desarrollo y la posterior evolución de todo lo que sucedió.
Aunque todo fue una locura al final, como acabó, porque...
¿Venir la Tercera República? Yo no lo descargo. Yo lo que veo, os digo una cosa.
Yo espero vivir muchos 35, años y espero no verla.
Yo veo unas elecciones el 24 de mayo. Con eso tengo de sobra.
No, hombre, ya, bueno, bien. Pero vamos a hacer un ejercicio, ya que estamos en el 14 de abril.
Aquel que decía las altas porque no llego y las bajas porque no las cojo.
Pero ahí, cada vez hay mucha más gente. Que no necesariamente de izquierdas, porque la República también es de derechas, evidentemente, a estas alturas, pero bueno, conviene recordarlo.
Los del 31 fueron de derechas.
Niceto Alcalá Zamora era un hombre católico.
Exactamente, conviene recordarlo, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Hay muchas personas que hablas con ellas, y de partidos muy significativos, que ellos abiertamente dicen que están a favor de la República. Sí. Que son republicanos, o sea, no esconden ese manto protector sobre la monarquía.
Bueno, como también el PP lo ha explicado, el socialismo español ha convivido muy bien con la monarquía desde el año 78 para acá, y mucha gente socialista no se plantea que convenga ahora abrir el debate del modelo de Estado. Yo creo que no tiene que ver una cosa con la otra.
No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero yo creo de todas maneras que si el melón del modelo de Estado hay que abrirlo, se abrirá, pero hay que abrirlo en canal. Es decir, cuando digo en canal, no de manera brusca, sino que hay que hablar de todo, no de una parte parcial o de una única y exclusiva parte. A mí me parece que desde el Partido Comunista de España, que fue uno de los que por su acción y por su decisión posibilitó, entre comillas, esa transición tranquila, aceptando la bandera y la monarquía, en primer lugar la bandera, que era muy importante, porque la bandera también era un símbolo muy importante para mucha gente de ascendencia comunista. Y luego la monarquía, pues ahí hubo los partidos de izquierda en ese momento, en el 77, 76, 78 de este país, por mor o por deseo de democratizar el país y de realizar una transición tranquila, aceptaron la monarquía y aceptaron la bandera sin ningún tipo de problema.
¿Y la monarquía sigue subvencionando a todos los grupos que se manifiestan públicamente en las calles en pro de la República? Pues yo estoy convencido que le subvencionan. Fíjate, o sea, yo abogo por la, lo digo, yo soy un republicano teórico, abogo por la Tercera República, pero la verdad, chico, no pienso hacer nada por ella, tal y como están las cosas. Porque yo he visto y he asistido, no me he integrado en ellas, pero he asistido a manifestaciones en pro de la República y tal. Y es que, chico, te quieren vender la República primero, con la bandera, la tricolor, respetable, pero no es nuestra bandera. Acompañado de banderas rojas y del martillo, con gritos de esos que se oían en los años 70, de como aquello patrón colgado, obrero, no me acuerdo cómo era. Yo, chico, esto lo subvenciona la Casa
Carlos
Real.
Sofía,
fijo que lo subvenciona. Y entonces, mientras la República se empeñen quienes la defienden, identificarla con el Partido Comunista, identificarla con izquierda, será una república de partido con una consecuencia. Siempre habla monarquía en España.
Eran más cachondos los lemas de los anarquistas, ¿no? Aquellos que decían, fachas, joderos, que tenéis el corazón a la izquierda y la sangre roja. Y algunas, tenía mucho ingenio. Sí, ¿hay anarquistas, Enrique, por ahí?
Sí.
¿Sí? ¿Sí?
Anarquistas, sí.
Yo creo
bastante, sobre todo en una parte de la juventud que me ha tocado.
Yo creo que en el carácter español
yo creo que todo todo español lleva una crata en su cuerpo,
o un porcentaje,
vamos a ver.
Un porcentaje de cada uno de nosotros, me refiero, que todos tenemos el gen,
tiene una crata en su cuerpo.
Hay mucho ahora, lo que pasa es que está proliferando mucho en gente formada, No, aquí no hablamos del destripaterrones, ¿no? Estamos hablando de gente.
Una de las frases más ingeniosas siempre las han dado los sácratas. En las famosas pintadas, cuando eran pintadas, los sácratas, los anarquistas, eran los que tenían las.
Que el anarquismo es una filosofía política que nace en Rusia, en la Rusia de finales del siglo XIX, anterior a la Revolución Soviética. Y sin embargo, el único lugar del mundo, la única zona del mundo donde tiene una implantación política es el sur, de Europa. Es decir, Italia, algo Francia menos Italia, sí. España básicamente, y algo Portugal, algo Grecia. Es decir, la zona esta.
Pero donde más en Italia.
Y Yugoslavia, un poco.
Sí, también, pero la franja europea del Mediterráneo. Y hablando de lo que hablábamos antes, los movimientos anarquistas y las organizaciones anarquistas fueron de las que más daño hicieron al proyecto republicano en el periodo 31-36, porque fueron implacables con el gobierno de Azaña y con los gobiernos de izquierda republicana y de los grupos republicanos de izquierda. Fueron implacables con ellos.
Sí, y al revés, luego cuando ganó la CEDA las elecciones también.
Bueno, pues ya más. Tremendo. Claro. Cuando ganó la CEDA las elecciones, hicieron una huelga general para que no gobernara quien había ganado
que
las elecciones. Era tremendo. Es decir, recién ganadas las elecciones, para que no tome posesión el partido que ha ganado las elecciones, hacen una huelga general.
Hizo todo lo posible para que saliera mal. La verdad,
los dos no ayudó los nadie. Bandos, nadie hizo. O la gente que ayudó hizo muy poco.
De los dos bandos a la CNT y a la FAI y tal. No la encasillaría ningún mando.
Bueno, razón.
Pero dice bien, lo que acabó siendo los dos.
Lo que acabó siendo los dos bandos, sí.
Porque
eso está mejor.
Yo siempre creo que Indalecio Prieto y José María Gil Robles tenían más puntos en común que Gil Robles con José Antonio Primo Rivera o que Indalecio Prieto con la gente de la CNT. Pero lo que acabaron siendo dos bandos fue esa ruptura que hizo que lo que estaba en el centro, lo que estaba en el medio, lo que podía haber creado tejidos, eso acabó rompiéndose hacia dos bandos.
Sí, de ahí viene nuestro sistema actual. Yo creo que el pueblo español ha aprendido. Lo que pasa es que siempre hay reaccionarios que son los que se creen dueños del salón porque llevan dos pistolas. No sé si me explico. En este caso no hablo. Sí. Pero todos estos que se adueñan, por ejemplo, de la República. Qué difícil es hablar con una persona normal de que la República no tiene ni cuernos ni rabo, y eso se lo tenemos que agradecer a toda esta gente generosa que se adueña de, pero bueno, no me importa, porque en el fondo es una minoría y si no siguen metiendo la pata la monarquía actual, pues si llega cuando toque, ¿no? Decir vosotros cuando toque, bueno, a ver cuando toca.
¿Cómo cambian? Sí, pero es como cambian los discursos.
Hay una cuestión,
en décadas, ¿eh? Sí. Como ahora hablamos con una normalidad entre comillas de república, y hace 35 años
¿quién podía hablar?
No
podía
hablar nadie. Hace menos, incluso era más raro.
No, pero fíjate el acierto de la monarquía española de los reinados de Juan Carlos I y bueno, este incipiente reinado de Felipe VI es que precisamente la monarquía ha asumido ya ese papel que echamos en falta en su momento, en ese papel de integración, es decir, frente a lo que estamos hablando de cómo un país se rompe en dos bandos y la gente moderada es arrastrada a un bando o a otro bando porque no hay elementos de cohesión, de moderación, de integración, yo creo que eso es justamente lo que 40 años después representa la monarquía de don Juan Carlos.
Hombre, es que
un elemento de integración, de convivencia.
No la han aprendido.
Se hicieron esfuerzos muy grandes, por parte del Partido Comunista de España en la transición. Yo creo que eso es encomiable, ¿no? Es decir, aquella famosa negociación entre Santiago Carrillo y Adolfo Suárez para ver de qué manera Adolfo Suárez integra al gran perdona, partido de izquierda perdona, que lo era en ese momento, que no, sí, lo,
con
no
Felipe era, González en la sombra, cuidado.
Yo creo
.
Que yo creo que el acuerdo Suárez Carrillo arrastra inevitablemente a Felipe González a entrar en ese acuerdo, que probablemente él estaría dispuesto.
Eso estaba
pero,
ya.
Pero yo creo que hay dos momentos en los que el Partido Comunista empuja inevitablemente al Partido Socialista al acuerdo. Uno es el acuerdo político previo a las elecciones del 77 con Suárez, y otro son los pactos de la Moncloa después.
Después.
Ahí, perdona, sí, hay Pepe. Simplemente recordar una cosa, que se. La situación política y el espectro político en aquel momento, que luego no se reflejó en las urnas.
El PC era mucho más fuerte como partido.
Que luego no se reflejó en las urnas, era el que era en aquel momento. El PC tenía un entramado social importante.
Y una organización.
Y una organización importante. Y por lo tanto, los dos, Santiago Carrillo y Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, conocían que para que aquello se desarrollase, la transición se desarrollase de manera adecuada, y sobre todo Adolfo Suárez, era absolutamente necesario que el Partido Comunista de España participase de manera activa en aquello.
Tenían que entenderse, si querían salvar el proceso.
Tenían
que entenderse, pero yo creo...
Pero bueno, de todas maneras, que era fácil entender que iba a ser así.
Sí, pero yo creo que
los años anteriores del desarrollo político ideológico del Partido Comunista de España, desde el eurocomunismo que defendió Santiago Carrillo y el abandono de las tesis más prosoviéticas, por decirlo de alguna manera, pues venían a dar lugar a que el Partido Comunista de España, cuando estaba planteando el pacto en España, ya era una cosa que estaba pergeñada desde hace tiempo.
Aunque yo no le quito mérito a la decisión de Santiago Carrillo, la valentía de decir damos este paso por la convivencia
del país. Es que hay que recordar los acuerdos de Berlín de 1974, en la cual el Partido Comunista de España dio un paso adelante
los comunistas franceses e italianos.
Sí, en el eurocomunismo.
Sí, con Berlinguer
y Marchés. Después de esta clase de historia de Íñigo Fernández Tuñón de Lara, y Pepe también, Rafa y Enrique, vemos algunas pinceladas.
Ha sido un programa apasionante.
Música de miedo, por favor. ¿Otra vez? Música de miedo, venga.
Cuando pones la música de
música miedo. Música de miedo. A las 10 de la mañana.
Gente que le gusta.
Lo de la música de miedo.
Este titular del Mundo de Hoy que pone.
Pepe, que tenemos música de miedo. El candidato del Partido Popular a la presidencia de Cantabria, Ignacio Diego, leo textualmente, va a ofrecer una rueda de prensa hoy día 14 para informar sobre la candidatura autonómica. El encuentro con los medios de comunicación tendrá lugar a las 10 de la mañana en la sede regional del Partido Popular. Sube la música de miedo. Vamos a dar nombres. Vamos a dar nombres que van a estar en la lista del Partido Popular. Sin ningún ánimo de reventar nada, porque evidentemente el orden no lo sé. Sí que podemos dar, pues hombre, 13, 14 nombres, sí. En pole position, 13, 14 nombres en pole position. Encabezado por el presidente Ignacio Diego. Obviamente. Esa es fácil, esa lo sabe todo el mundo.
Como todas las primicias que sean como esa.
La segunda, también es otra, es Buruaga.
Exclusiva.
Es otra exclusiva. Número 3, Íñigo de la Serna.
Exclusiva.
Y ya no pongas más exclusivas, porque ya hay. Voy a dar nombres y no me atrevo a decir exclusivas. Kiko Rodríguez, Luis Carlos Albalá, Ruth Beitia, Eduardo Van den Eyden, José Manuel Igual, Íñigo Fernández, Toñeta Cortabitarte, Mercedes Toribio, Ildefonso Calderón, Santiago Recio, poquito más abajo Carlos Bedia. Y hay dos o tres que no. Hay dos o tres, entre ellas una mujer,
Es que has dado tres mujeres nada más, ¿eh?
Sí, tiene que haber más. No, he dado, sí, no, he estado Cristina Mazas, perdón, Cristina Mazas.
Esa no la has dado, ¿eh?
No la he dado, pues venga, pues Cristina Mazas.
Vas con cuatro.
He dado a Buruaga, Cristina Mazas, Ruth Beitia,
Mercedes Toribio,
¿qué? Toñeta.
Esos son cinco, ¿no?
Pero es una cada cinco, ¿eh? No tiene por qué ser.
No, son dos.
¿Son dos?
Tiene que ser de cada bloque de cinco.
Dos
o tres.
Dos
o tres.
Bueno, pues joder, entonces ya me sobran. He dado una, dos, tres, cuatro, cinco. Me sobran.
Sí, sí.
Me sobra.
Cada bloque de cinco.
Me sobran.
No, bueno, depende. Cada bloque de cinco, dos. O tres. Dos o tres, teniendo en cuenta que el completo tienen que ser 60-40.
Por eso te digo.
No, te digo, porque si haces bloques de cinco, de siempre dos mujeres y tres hombres.
Al final no te sale la suma.
A mí me gustaría poner también
aquí. Ahí falta una mujer.
A Isabel Urrutia. Me encantaría ponerla, porque esa ha sido una curranta enorme. Isabel, yo la voy a poner. Isabel Urrutia.
Bueno, pero entonces, ¿qué se lleva nuevo? Santiago Recio.
¿Qué nuevo?
Santiago, bueno, se
puede. Le has dado, ¿no?
Se puede, sí, sí, claro, sí, 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 en pole position.
Sí, sí.
Sí. Es un top.
Le he visto demasiado retrasado a Igual.
¿José Manuel Igual? No, José Manuel Igual es. Nada, está cercano a nada.
Sí.
No, que no, que no.
Pero
no,
este,
no.
¿Creéis que ese es el orden?
No, hombre, el orden no. José Manuel Igual es hombre cercano, vamos, a todas
alturas. Por eso te digo, es que.
A estas alturas, ¿entiendes? Lo que sí creo que Carlos Bedia va un poquito abajo.
Sí, eso sí.
Carlos Bedia va un poquito abajo. Sí. Tamara. A lo mejor lo de Santillana.
Que. No
sé.
Me estás dando nada nuevo.
Es
que no hay nada nuevo.
Joder,
que
no hay nada nuevo.
Es como la de la vuestra
es que,
también.
Con no que nadie da nada nuevo.
Es más nueva la vuestra. Con bueno, el respeto de arriba no, ¿no? No, porque.
Pero
el de abajo dice que es
nada nuevo, nada nuevo. Ese. Ahora todo el mundo sabe que va Íñigo de la Serna.
Bueno, bien, pero.
¿Cómo que bueno, bien?
Pero no obstante, no hay nada nuevo.
Pues Santiago Recio, te estoy diciendo.
Es que es la misma lista.
Te estoy diciendo Santiago Recio, te estoy diciendo algunos que bajan. Bueno, pero ¿a quién van a poner si todos son un bloque? ¿Qué van a hacer?
No se va a inventar otra lista por aquí.
Claro, ¿a quién van a poner? Hombre, que bueno, pues a lo mejor a Folle de Oledo, Enrique Bretones, bueno, pues a lo mejor le por ahí también. Pero ¿a quién? Tú dime, vamos a ver, Enrique, ¿qué nuevo va a poner Nacho Diego?
¿Esta emisora va a conectar en directo para oír la primicia?
No, porque ya la estamos dando.
Lo digo.
¿Para qué vamos a conectar?
La ratificación.
¿Para qué vamos? No, no, que esto está grabado. No, mañana empezaré el programa. Estos son los nombres que dimos. Tal. Sí, sí. Tienes que. Alfo de Lloredo pueda entrar. Pues bien.
Hay una cosa que quiero dejar clara: que Íñigo no ha sido el que te ha filtrado la.
No, somos testigos de que no.
Menos mal.
Eso viene a colación de lo que yo he dicho anteriormente, que hay gente en los partidos que cobran para malmeter.
De todos modos,
para malmeter.
Lo que dice Pepe, tampoco yo podría haberte dado información porque no la tengo. En este caso, te han dado información. Yo no la tengo.
Vamos a ver. Estaba amargamente Rafael Sebranco y Enrique Alonso. Joder, que son caras nuevas. Joder, Partido Socialista. ¿Qué caras nuevas va a haber?
No, pues seis. No lo estaba discutiendo yo. Que...
Entre los 10 primeros, 6.
6 entre los 10 primeros.
Uh-huh. Bueno, pues vosotros tenéis que. A ver, tenemos una llamada de Ignacio Diego. Muy buenas, señor.
Buenos días.
Cuando quiera, por favor.
Buenos días, un saludo para todos los contertulios. Y quería dar una opinión sobre lo de la parada o no parada, el tren, los horarios del tren a Madrid, el Alvia. Mira, de los tres trenes que hay a Madrid, han cambiado hace poco, han cambiado los horarios, el que iba a Alicante salía por la mañana, ahora sale a mediodía, etcétera, etcétera. El primero paraba en Reynosa, que era el de Alicante, y lo han cambiado y ahora ya no para. La parada a Reynosa, o no parada, supone en un tren directo unos 3 minutos. Eso se lo digo, yo soy maquinista, he sido maquinista. Bien, luego todos estos minutos que van a ganar alrededor de, no sé cuánto dicen, una hora más o menos o 40, yo le calculo, porque hay que darse cuenta de del espacio, la velocidad, el tiempo, todo esto, la catenaria compensada pasas de 120 a 160, se puede ir. Pero esos son trayectos que va de Palencia a Osorno, a Alar del Rey, y no siempre, porque hay limitaciones en Fromista, San Cristóbal de Boedo, etcétera, por radio de curva. Bien, ¿se gana tiempo? Sí. Se han hecho mucha inversión también, porque todo no solamente es la catenaria, es la vía que han cambiado, las agujas de las estaciones las han puesto, que este tenía que pasar a 30 cuando se tenía que parar, y ahora puedes entrar a 60, porque son cambios de alta velocidad. Todo eso supone una inversión muy grande, pero lo que más importa también es que desde el accidente de Santiago, el accidente de aquel de la vía de Santiago, toda la línea esta, concretamente más específico desde Reynosa a Santander, cualquier curva, cualquier peñasco, cualquier cosa que posibilitara una caída de piedra o de algo, se puso limitación de velocidad. Entonces estaba sembrado de limitaciones de velocidad y los trenes tardaban la intemerata. Dicho esto, con la inversión esta que hay que darse cuenta, no sé si algún día dirán lo que se han gastado y cómo lo han gastado, han quitado todas esas limitaciones, han cambiado la vía, han cambiado la catenaria, y todo esto va a reducir el tiempo entre Santander y Palencia, yo calculo que unos 35, como mucho, 40 minutos. Ya es bastante, claro, pero la inversión es enorme. Y la parada en Reynosa, un tren directo, un Alvia directo, sales del túnel dirección Madrid, sales del túnel de Reynosa, y tienes que ir reduciendo la velocidad para parar allí. Como te meten por vía general, por la directa, la reducción es menor, o sea, tardas menos tiempo. Total, son 3 minutos lo que se tarda. A mí, yo soy partidario de la parada en Reynosa de esos trenes, porque no se pierde tanto. Luego, a darse cuenta que el tiempo que se reduce, hay que ver los horarios, y verán ustedes, si lo tienen alguna vez, yo lo tengo ahora, hay una cosa que se llama colchón, que cuando, por ejemplo, los trenes de cercanías llegan a Santander y llegan los que llegan a la hora, porque siempre hay imprevistos, etcétera, etcétera, pero hay un colchón, un margen de tiempo entre Muriedas, por poner un ejemplo, y Santander, que si se tarda 4 minutos, se le pone 8, con el fin de recuperar ese retraso que puedas haber traído acumulado. Y si no, pues llegas adelantado, no pasa nada, no puedes salir de Valdecilla adelantado, porque eso no se puede hacer, pero sí que llegas a lugar con esos colchones, y es lo que tienen estos Alvias, un colchón para que no tengan que llegar con retraso. Bien, dicho eso, no sé si me he explicado lo suficiente y...
Demasiado bien. Demasiado bien. Díganos.
Un saludo a mis dos...
Lo de los 3 minutos en Reynosa, tampoco, no, también me vale 7-8 minutos, ¿eh?
Sí, sí.
Es bueno, que estoy pensando 3 minutos mientras la señora la baja la maleta, se pone...
No, pero bien, sí, puede ser, pero luego depende también si entras por la vía directa o por la desviada, dependiendo si hace un día de estos malísimos de nieve y demás, y para los viajeros, que no tiene para proteger la vía general, el andén principal de Reynosa, el andén central no tiene para proteger.
A usted ¿qué valoración hace de lo de la estadística? O sea, dicen, no, es que en Reynosa a esa hora pues lo cogen 7 personas, ¿cómo lo valora usted? ¿O no ha entrado en ello?
Mire, yo no soy... Yo eso ya. De valorarlo ya. Por la rentabilidad, un ferrocarril, no yo no lo miro así. Que hay 7 personas, 6, 7 personas, no es Reynosa solamente, es la comarca. Es la comarca, ya. No es Reynosa. Y la verdad es que 3 minutos que se puede tardar, póngale usted esa señora que dice usted 4 minutos,
sí.
4 minutos con los colchones que tiene el Alvia, no significa nada ya, para Madrid.
Que a lo mejor se podría recuperar en esos trayectos que usted...
Vamos, por Dios.
Los puede recuperar, vamos. Esos trayectos que usted está
comentando. Vamos, por favor, ya lo creo que sí.
Pues entonces, no sé, estamos aquí en un... Muy amable, Pedro, muchas gracias.
Bueno, a ustedes.
Gracias, bueno, estamos aquí un poco en un diálogo de... Hombre, este es un señor que es maquinista, sabe de lo que está hablando.
Y yo creo que ha explicado muy bien, antes que estábamos hablando de cómo se producía la reducción de prevista de hasta casi una hora en el trayecto de tren a Madrid, pues yo creo que lo ha explicado muy bien.
Sí.
Es decir, se ha cambiado la plataforma, se ha cambiado, entonces eso permite alcanzar mayores velocidades.
¿Sabe lo que yo no?
Y luego, además de esos 35 minutos que decía él que se podrían ganar hasta Palencia, Íñigo, debido a obras, ¿sabes?, que se han hecho, claro, luego a eso añádele el AVE Valladolid-Palencia que entra en servicio.
Íñigo, ¿sabes lo que me vuelve a mí loco de todo esto? ¿Cómo es posible que un maquinista lo haya expuesto en 5 minutos? No pegues, Rafa, que la mesa es muy mala. y se oye todo, se retumba. Perdón. Y que gente experta que se reúnen tal, esto no lo contempla. Yo es una cosa que no puedo, yo no sé si es un no, mal.
Yo creo que esto se ha contado, lo que pasa es que
vamos a ver, tal y como lo ha explicado este hombre, 3, 5, 7 minutos. Si luego encima va y te dice que en trayectos mejorables pueden recuperar, en vez de esos 7, pues recuperan 4 o 3, estamos hablando de una tontería. O sea, eso no tiene por qué haber ningún debate, pero de ningún. Por eso te digo yo que cuando se reúnen los expertos.
Entonces no tiene ningún sentido quitar.
Se reúnen los expertos,
este,
joder.
Este ex maquinista no tiene ningún sentido. El haber suprimido la
A mí me.
Entonces estoy intentando recordar la última vez que monté en tren y en el y si es que es verdad, no está.
No, vamos a ver.
No, la cuestión es no solo el tiempo de la parada, la cuestión es el tiempo de velocidad que va perdiendo el tren antes y el
que. Dice que con
pero bueno, no, yo lo he escuchado, además me parece que ha hecho una explicación extraordinaria. Me cuesta ver que solo sean 3 minutos, pero
que sean 5, que sean 7, vaya.
Me cuesta ver que sea tan poco tiempo, claro, porque los trenes no es como el coche que lo haces en un momento, el autobús, si fuera un autobús es un momento, pero no lo sé. No creo que nadie en Renfe decida suprimir paradas por capricho, porque lo que querrán es tener cuantos más pasajeros mejor, y si son 7 más, pues 7 más, aunque solo sean 7. Yo creo que en eso no puede tener ningún capricho. Lo que sí es cierto es que la manera de alcanzar velocidad, y eso por ejemplo lo demuestra también el AVE, es que no puedes parar en todos los pueblos, claro, porque entonces no llegas nunca. Entonces yo no sé, pero de todas maneras me parece que la explicación que ha dado este hombre es muy interesante en cuanto a por qué se gana esa velocidad a Madrid debido a esas obras que se han hecho.
Bueno, estábamos hablando de la lista de Schindler. Y sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mujeres me han salido. 6 mujeres en 15, ni tan mal. Sí. Ni tan mal. Bueno, alguna quedará. Íñigo, ¿tú cómo lo puedes saber? ¿Estás como el silencio de los corderos?
No, claro, yo estoy como un cordero aquí en el matadero, porque me estás matando. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo?
Por 10 minutos.
Es que llevas desde que he venido. Que si la lista, que si la lista.
Es una broma, no he dicho nada. Pero si
no, que tú no lo has dicho.
No, que no es eso. Pero si es que no lo puedo decir porque no la sé. Si no la sé.
Entonces, bueno, si otras personas te han dado información. Soy testigo de que Íñigo no ha sido.
Pero si es que no la sé, la lista.
Somos todos testigos de.
Yo sé que yo voy en mitad de la tabla, más o menos, tipo el Español o el Atleti de Bilbao. Sí. Pero
de 35 el 14, ¿no irías?
En mitad de la tabla.
El 14, venga, no te va a poner el 14.
Pero yo no sé más, no sé mucho 10. Más, la verdad.
No, el 14.
Ah, te lo has currado, ¿eh?
Ah, no sé.
Sobre todo el sprint final.
Pero volvemos, si los resultados, anteriormente estábamos contando, decían Enrique, decía Rafael, que no había gente nueva. Pues hombre, si el núcleo es ese, pues yo creo que prácticamente están todos. Habrá en los puestos de salida, ¿no? Habrá dos o tres caras nuevas y se acabó. Vamos, dos o tres nuevas que no hayan sido.
En el PRC, diputados, el PRC, ¿no? Pasará igual también. Bueno, ¿la han hecho pública? No, todavía no. Bueno, aparte
creo
de las.
Es que no pueden.
Creo
es
que la hacen
no
pública el viernes.
Las metralletas levantadas.
Pero que claro, es que, vamos a ver, esa cuenta que habéis hecho ahí con esa.
Hay una
lista,
frase. Hay una frase. Domingo,
lunes, yo la podría hacer también del PRC. Esa cuenta.
Hay una. Y ahora mismo. Los últimos son los primeros.
Me voy a equivocar en uno.
Habían hecho pública la suya.
A todos tirado. A todos tirado. Entonces, bueno, para que son las previsiones.
No. Ahora, un momento. Estamos.
Los únicos que hemos hecho pública la suya.
Eso es. Y el PP lo hace ahora, dentro de 10
minutos. Bueno, a ver.
De momento.
Hasta ahora el PSOE, únicamente.
Oye, de hablar.
Aquí, hombre. No, que eso no quería decir que ahora toca hablar de los partidos viejunos. Nada más, pero el resto ya hablaremos más adelante. Ya hablaremos más adelante.
Anda, que no es la Unión Viejuna.
Hombre, la Unión siempre ha existido, ¿no? Desde que el hombre está sobre la tierra. Ha tenido ganas de unión y necesidad de unión.
La información de la lista del PP, probablemente la lista vaya por ahí, por todo esto que has dicho, por lo que tú sabes, por lo que has oído y por el sentido común que dice que esa puede ser más o menos el espíritu de la lista. De la misma manera que yo te podría hacer hoy ese mismo ejercicio con la lista del PRC y me podía equivocar en uno. Y 10 días
pues a lo mejor te equivocas en dos.
Y 5 días antes.
A lo mejor bueno, te equivocas pues en dos. Dos.
Y
ha visto que cambia el tono.
Y el día antes de haberse presentado la lista del PSOE, te habría acertado los 5 primeros. Hombre, pues porque hay cosas que son de sentido común.
Más caras.
Pero la parte de atrás, los que no. Vamos, pero los que están hombre, para entrar.
Hombre, sí, joder, el núcleo es el núcleo.
Lo lógico es, vamos a ver. Hombre, Rosa Evaría, que iba de número uno.
Que sí, ya lo dijimos.
De máxima confianza de que ha trabajado con ella tantos años que Ramón Ruiz. Por lo normal pero es que sí, le lleve
eso,
de dos.
Eso se dijo.
Pues lógico.
Eso se dijo.
Lógico. Y luego.
Y nadie dijo nada.
Y nadie dijo nada, claro. Era lo natural.
Y luego han seguido, pues Gorostiaga, Palacio y está.
Que la lista de. Dices que vas a hacer la lista del PRC.
No voy a equivocar mucho los que yo diga. Bueno, por Revilla de uno, de dos de la Sierra, supongo que Marcano de tres.
Matilde, apuesta por Matilde.
Si no hay.
Apuesta por Matilde. Esa es muy bonita. Es que lo natural es Miguel Ángel, Rafael y Javier. Esa es la eso es lo natural.
No.
Mira, Pepe dice que no. Pepe dice que no.
Tiene que meter una mujer.
Tiene que meter a dos.
Tiene una mujer.
A dos.
Matilde.
A cinco.
Matilde.
Y
luego
vale,
tiene a Guillermo Blanco,
Guillermo Blanco
de Lolín.
Vas bien por ahí.
De Lolín de seis y Guillermo de siete.
Va bien por ahí.
Si eso te acaba ayudando.
Vas bien por ahí.
¿Y qué pasa con Jesús Soria?
Y hasta ahí, porque no van a entrar más.
Y de Besaya te acuerdas poco.
Hombre, lo natural sería Marcano. Ahora, Marcano. Yo no sé cómo está ahora el tema con Marcano.
No, Marcano
creo que
sí
no
va.
Está nada.
Marcano va.
Yo pienso
que Marcano, hombre.
Falta Tezanos en esa lista.
Pero bueno, que no entran más.
Sí, que sí, entrará Tezanos. Sí, cómo no va a entrar, pero.
¿Qué número? Mira, vamos a ver. Tiene
pues
que
a mí Tezanos me parece que es un hombre que ha trabajado mucho.
Sí, pero que sí, pero. Ya, pero yo, sí, pero que no nos lo digas aquí.
Que me he partido la cara 50 cosas.
Que no nos lo digas aquí.
Ha sido un tío que ha trabajado.
Vamos a ver.
El que vos ha trabajado
y igual lo que digo no le ayuda.
Vamos a ver.
La pura verdad.
Lo que estamos diciendo es que hay relaciones tensas, difíciles, entre Santander
y Torrelavega, ya lo sé.
Y está mal, vamos, eso lo sabe todo el mundo.
Pero Marcano ha dicho.
Todo el mundo. Y el otro día. Espera un poco.
El hijo va.
Y el otro. Un momento, por favor. Y el otro día, las declaraciones de Miguel Ángel Revilla al diario Montañés sobre la cadena sucesoria.
Sí.
Cuidado con la frase.
Sí.
No seré neutral.
Claro. En la cadena sucesoria.
Cadena sucesoria.
O sea, no al día siguiente.
No seré neutral.
Al día siguiente. Cuidado. De las elecciones.
Pues es normal, ¿no? Que no vaya a ser neutral. O
sea, de todos modos, a mí me parece que la lectura principal que yo hice de esa entrevista del diario Montañés a Revilla el domingo es que es una entrevista de la despedida de un hombre que se va. Que sabe que se va, que se acabó. Es tremendo.
Claudio, vamos a ver. Una cosa. Sí, tú acabas de decir, lo dijo Revilla, no voy a ser neutral. Yo te vuelvo a la oración por pasiva. Y si hubiese dicho, voy a ser neutral, nadie nos lo hubiésemos creído, ¿no?
Bueno, pero vamos a ver, si él piensa que deja el partido, pues oye, los que vienen detrás, pues...
A mí me parece tan legítimo ser neutral como no serlo.
No, pero es que además...
Un proceso interno de
partido,
puede ser neutral o no serlo, no pasa nada.
Sabiendo y conociendo...
Pero parece que la lectura importante no es esa,
conociendo el perfil... Conociendo el perfil de Miguel... Conociendo la personalidad... Pero conociendo la personalidad y el perfil de Miguel Ángel Revilla, ¿va alguien pensar que no que va a ser neutral? Pues ya está.
Muchas gracias, Pepe Guerrero, Enrique Alonso, Rafael Sebrango, 14, Tuñón de Lara.
Bueno, a ver si.
Un saludo. A lo mejor después de este programa vas el 22.
O no voy.
O no vas. Mira tú por dónde te ha costado el puesto.
O va el 1, o va el 1.
Te ha costado el puesto venir aquí.
He dicho, Claudio, siempre que venir a tu programa me hunde.
Vale. Es verdad.
Me hunde la vida.
Es verdad, no decías lo mismo hace años cuando te sacamos.